Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es miércoles 27 de mayo, son las 9:07 y este es nuestro avance informativo.
Información más importante.
De manera gratuita brindan atención médica a la comunidad rural en Lagos de Moreno. Suspenden la celebración de la bajada del Señor del Calvario de manera presencial. La tradicional celebración y visita a los templos del decanato quedan suspendidas. No se reanudarán actividades deportivas debido a la contingencia por COVID-19. Estas actividades fueron suspendidas este mes de desde el mes de marzo. Ecología ha sanitizado más de 30 colonias en Lagos de Moreno. La dirección también ha emprendido trabajos de fumigación y desinfección en espacios públicos. Turismo municipal trabaja para eficientar trato a visitantes. La dirección sigue laborando pese al cese de actividades turísticas. San Diego de Alejandría ofrece 20 empleos temporales. Los seleccionados podrán presentar su documentación en la presidencia municipal. La información estatal: se reduce un 64% las enfermedades diarreicas en el estado de Jalisco. En esta temporada de calor se han reducido debido a la contingencia por COVID-19. Jalisco con mayor crecimiento al promedio nacional en dengue. El número de casos de dengue en Jalisco aumentó 62% en la semana 20, por encima del promedio nacional, que tuvo un incremento del 52% respecto al mismo periodo del año anterior. El Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara expresa dudas sobre el destino del crédito de 6.200 millones y pide que el Congreso haga correcciones. Además, en la sesión legislativa del viernes se eliminaron o condicionaron a la obtención de dinero por la vía del crédito recursos que ya se tenían asignados a la Universidad de Guadalajara y el organismo público Hospital Civil. Información nacional: ninguna línea aérea se quedará en tierra, dice Sectur. Tendrán la confianza de que Aeroman, Aeromar, Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris y en especial Interjet seguirán volando, afirma el secretario Miguel Torruco. Ponen un alto a los gobernadores. La Secretaría de Gobierno rechaza propuesta de semáforos estatales. Morena en el Senado amagó con organizar revueltas sociales en las entidades cuyos mandatarios busquen contratar más deuda con el pretexto de combatir al COVID. Bajaron 40% los incendios forestales en el país, Coordinador Nacional de Protección Civil. De acuerdo con el Coordinador de Protección Civil Nacional, David León, hasta el momento se han registrado 3.800 siniestros. Actualmente se atienden 73 emergencias en 16 entidades. SpaceX abre nueva era espacial con lanzamiento de astronautas. La empresa de Elon Musk marcará un hito este día al enviar por primera vez en 9 años a astronautas de la NASA al espacio desde Estados Unidos. Uruguay alista regreso a las escuelas, solo 3 horas al día. Este 16 de junio se darán inicio a las clases en las escuelas privadas de Uruguay, aunque solo asistirán durante 3 horas al día. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Gracias por continuar en la frecuencia del 104.7 de Radio UDG. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros y lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado, nuestro país y por supuesto a nivel internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio y a todos los que hacen posible la emisión día con día de señal informativa. Es miércoles de escuchar el análisis de Sergio Hernández Márquez. Él es periodista especializado en temas de ecología y lo estaremos escuchando más adelante. También el día de hoy estaremos platicando con el maestro Óscar Eduardo Macías Sánchez. Él es vocal ejecutivo de la Junta Ejecutiva número 2 del Instituto Nacional Electoral. ¿Sabía usted que puede tramitar una constancia digital de identificación del INE? Si no tiene usted su INE, puede tramitar realizar este trámite y obtener esta constancia digital que le podrá servir para varios trámites. Y justo de eso vamos a platicar, de cómo se hace el trámite para solicitar esta constancia digital de identificación si es que usted no tiene su credencial del INE. Así es de que quédese con nosotros porque hay mucho que comentar este día y manténgase en contacto también utilizando nuestras vías de comunicación, el 4741-347609, 4741-347609 son nuestras vías de contacto en WhatsApp, en redes sociales nos puede encontrar en Facebook como Radio UDG Lagos, ahí mismo puede seguir esta transmisión, y en Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos. Así es de que si lo hace a través de estas vías de comunicación, recuerde utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Nosotros comenzamos.
Señal local.
De manera gratuita se brindará atención médica a la comunidad rural en Lagos de Moreno. Es a través de un consultorio móvil que estará atendiendo a la ciudadanía de estas comunidades. Vamos a escuchar detalles de esto con Aurora Quijas.
Se apertura el consultorio móvil que brindará atención médica a la comunidad de la zona rural del municipio de Lagos de Moreno a partir de la próxima semana, el cual atenderá alrededor de 30 personas por día, informa Sergio Guevara, director de Servicios Médicos Municipales de Lagos de Moreno.
No va a tener absolutamente ningún costo. Vamos a tener una capacidad de atención al menos de 20 a 30 personas por día. Vamos a manejar un cronograma en el cual vamos a estar 2 o 3 días por cada comunidad para poder acercarnos a la mayoría de la población, ¿no?
Sergio Guevara declara cuál es la finalidad de brindar este servicio a las comunidades rurales y cuánto personal de salud atenderá este consultorio móvil.
Apertura del consultorio móvil rural, en el cual estaremos dándole atención a las comunidades de más difícil acceso y que más se les complica estos servicios de salud, donde vamos a llevar un médico, llevar una enfermera, incluso servicio odontológico, donde vamos a poder brindar una atención integral hacia el ciudadano. Entonces que esperen próximamente que nos acerquemos a cada una de las comunidades de la zona rural.
Señala que si los pacientes requieren de medicamento, este será otorgado de manera gratuita.
En medida de lo posible, mediante la campaña de donación que tenemos implementada, se les brindará también la parte del medicamento y los estudios de laboratorio de manera gratuita.
Por último, comentó el director de Servicios Médicos Municipales que a partir de la próxima semana darán a conocer en cuáles comunidades comenzarán a brindar atención médica en la unidad móvil en la zona rural. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
La comunidad laguense que requiera atención médica puede acercarse al consultorio del Servicio Médico Municipal, ubicado en la calle María Griver, sin número, Colonia Álvarez del Castillo, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Con esto nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos. Nosotros regresamos, hay más, no se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información de carácter local, porque justo el día de ayer anuncian la suspensión de la bajada de nuestro Padre Jesús del Templo del Calvario. Esta tradición del municipio de Lagos de Moreno pues no será realizada de manera común o como la conocemos año con año, esta vez por esta contingencia por la pandemia de coronavirus. Y los detalles de esta información los tiene Marco Gallardo, a quien recibimos en la línea telefónica para que nos cuente qué fue lo que anunciaron ahí desde la Iglesia del Calvario. Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, es que el día de ayer, en rueda de prensa, el cura Tarcisio Martín, encargado de la parroquia del Señor del Calvario, dio a conocer que la tradicional bajada de la imagen quedaría suspendida en su tradicional forma, que es presencial, con lo cual únicamente se realizará una celebración simbólica. Escuchemos lo que mencionó el padre.
Y a las puertas de la realización de la romería de la bajada, se ha tomado la decisión de no llevarla a cabo este año, pero se realizará de una manera simbólica, que consistirá este domingo 31 de mayo, cuarto domingo del mes, como antiguamente se hacía la bajada.
De acuerdo con el padre, la imagen únicamente visitará la parroquia de la Asunción este próximo domingo 31 de mayo para realizar una misa a puerta cerrada, la cual será transmitida por redes sociales y un canal local. Escuchemos.
La imagen de nuestro Padre Jesús estará presente en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. No se hará ningún recorrido, solo se celebrará la Eucaristía a puerta cerrada a las 7 de la tarde. Se transmitirá, por favor, pues no acudan al templo, como a veces decimos, a ver si me toca. Pues no, será a puerta cerrada. También se comunica que no habrá la visita de la imagen peregrina a los templos del decanato.
Martín invitó a todos los fieles a seguir la transmisión, que será a través de la página de Facebook de la propia parroquia, así como de por el canal de televisión local, en punto de las 7 de la tarde, el 31 de mayo. Sobre cómo seguir la celebración de manera correcta, el cura dio a conocer algunas recomendaciones, que son las siguientes.
Por este año, los invito a manifestar esa presencia colocando en sus fachadas un moño morado y una imagen de nuestro Padre Jesús.
Bueno, al respecto de las personas que tengan mandas para este año, el padre indicó que quedarán saldadas con únicamente la visita a la imagen en las celebraciones religiosas que se harán a partir de este próximo 1 de junio, porque hay que recordar que, bueno, a partir del 1 de junio se podrán celebrar misas en algunos templos, entre ellos el Templo del Calvario, cuidando, claro, las medidas sanitarias correspondientes. Escuchemos.
Como ustedes saben, el día 1 de junio se iniciarán las celebraciones en todos los templos, ya con el permiso del señor obispo, con las debidas precauciones, indicaciones que se nos han dado, y por lo tanto el templo estará disponible a partir del día 1 para hacer esas mandas, cumplir esas mandas.
Ya para finalizar, el cura Martín exhortó a la población a quedarse en casa y no visitar la parroquia de la Asunción este próximo 31 de mayo, debido a que esta, pues bueno, permanecerá cerrada. También dio a conocer que en próximos días se darán a conocer, pues bueno, los horarios de en qué momento se podrá visitar a la imagen en la parroquia de la Asunción. Gaby.
Vaya, pues dentro de todo lo que nos ha venido sucediendo en los últimos meses, pues pensaríamos en algún momento que para estas fechas ya estaría un poco más relajado el tema, cosa que no está sucediendo lamentablemente. Y bueno, pues incluso nuestras tradiciones se han tenido que adaptar a esta nueva normalidad, digamos.
Sí, Gaby, así entonces, nada más recordar que el 31 de mayo, pues bueno, no se permitirá la entrada en la parroquia de la Asunción absolutamente nadie, solamente a los padres y pues bueno, a quienes acompañan a la imagen, pero serán solamente clérigos.
Pues habrá que hacer un llamado a toda la feligresía católica que tiene por costumbre y por tradición asistir a este recorrido, a esta tradicional bajada de la imagen del Calvario, pues que esta vez será de manera distinta. O sea, sí van a bajar la imagen, sí estará en el Templo de la Asunción, pero no habrá este recorrido que seguían miles de personas.
Así es, Gaby.
Pues muchísimas gracias, Marco. Habrá que estar al pendiente, por supuesto, de qué es lo que ocurre el próximo domingo. Insistir a la gente y a los fieles católicos, pues no hagan esto que mencionaba el sacerdote, a ver si me toca acercarse a las inmediaciones de la iglesia. La misa será a puerta cerrada, no va a haber oportunidad de que se acerquen y pues el estar por ahí en las inmediaciones de la iglesia pues hace pues que se pongan en riesgo algunas personas debido a la contingencia. Muchas gracias, Marco.
Gracias, Gaby, que tengas buen día.
Buen día. Ahí los detalles de esta información y la suspensión de la celebración de la bajada del Señor del Calvario de manera presencial. El próximo domingo, 31 de mayo, misa a través de redes sociales, la puede seguir usted a través de las redes sociales, la transmisión de la celebración religiosa de esta pues tradición en de la imagen del Padre Jesús ahí en el Templo de la Asunción.
Señal Deportiva.
Y es que debido a la contingencia por COVID-19, estas actividades fueron suspendidas desde el mes de marzo y no se reanudarán ninguna actividad deportiva. Vamos a escuchar detalles de esta información.
Debido a la situación sanitaria que se vive por la pandemia de COVID-19, desde el mes de marzo se suspendieron actividades para evitar la aglomeración de personas en espacios reducidos y públicos, esto con la finalidad de evitar contagios por la enfermedad de coronavirus. Uno de los grupos afectados por la contingencia son las ligas deportivas organizadas. Durante la semana, delegados, presidentes y jugadores de estas ligas se comunicaron con el director de deportes del municipio de Lagos de Moreno para solicitarle información, en la que se les notificó que hasta el momento no se reabrirán las diferentes ligas deportivas, comenta Jesús Mendoza, director de deportes del municipio de Lagos de Moreno.
Ya quiere reanudar las actividades. Desafortunadamente, dentro del plan para reactivar las actividades en nuestro municipio, las actividades comerciales sobre todo, aún no nos han dado ninguna indicación para reanudar las actividades deportivas. Mandamos el comunicado porque muchos representantes de estas ligas se han comunicado conmigo para saber alguna información oficial al respecto, para saber sobre todo cuándo van a poder reabrir, cuándo van a poder volver a rolar los juegos, cuándo van a poder reabrir las canchas.
Las ligas deportivas afectadas por la contingencia son las ligas de fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol, la Liga Municipal de Fútbol, la Liga de Voleibol que se juega en Moya y la Liga de La Salle, entre otras, menciona Jesús Mendoza.
La Liga Nueva Generación de Fútbol, la Liga del Kikapú, la Liga de la Luz, la Liga Vergel de Béisbol, la Liga del Seguro Social de Béisbol, la Liga Bicentenario de Béisbol, la Liga Municipal de Básquetbol que se juega en el auditorio. O sea, nos referimos a todas las ligas organizadas que tienen actividades aquí en Lagos de Moreno.
Por último, el director de deportes, Jesús Mendoza, comenta que espera que las autoridades informen en los próximos anuncios fecha para que se reanuden actividades deportivas.
Pues que tengan un poquito de paciencia y que tenemos toda la fe de que en los próximos anuncios que hagan las autoridades, llámese el gobernador, llámese nuestro presidente municipal, ahí ya nos van a dar una fecha o una información más concreta de cuándo podemos reiniciar las actividades deportivas.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Jesús Mendoza, el titular del deporte en el municipio, pidió a la comunidad deportiva que tengan paciencia y estén atentos a la información oficial del gobierno del estado.
Señal San Diego de Alejandría.
Y en información de carácter regional, en el municipio de San Diego de Alejandría se ofrecen 20 empleos temporales. Los seleccionados podrán presentar su documentación en la presidencia municipal. Escuchemos los detalles.
En conjunto con el Servicio Nacional de Empleo, el Ayuntamiento de Unión de San Antonio ha abierto 20 vacantes para el balizamiento de caminos en la entidad.
Mira, nosotros hicimos un proyecto para el balizamiento de algunas señales de aquí del municipio y es para lo que lo vamos a aplicar, para 20 personas para aquí, para el municipio de San Diego.
Mencionó Eduardo Guerrero, director de promoción económica en el municipio. De acuerdo con el encargado, tras una previa convocatoria que reunió a más de 60 personas interesadas, los beneficiarios ya fueron dados a conocer y se encuentran en espera de sus documentos. Sobre las especificaciones del horario y el salario, detalló.
Mira, es poco, ya que es poco de su tiempo lo que se le está pidiendo. Son 4 horas de lunes a viernes y son 160 pesos diarios. Y es un empleo por 60 días hábiles.
Eduardo Guerrero comenta cuáles puntos fueron tomados en cuenta para dichos puestos.
Hicimos una valoración de las personas jóvenes que sí pudieran llevar a cabo el manejo de químicos, que vienen siendo el tiner, la pintura. Y pues ya tomamos en cuenta alguna cosa que no tuvieran algunas enfermedades como hipertensión, que puede ser que sí sea contraproducente eso.
¿Sobre qué sectores de la población son los que integran esta cuadrilla? Explicó.
Seleccionamos algunas personas que tienen discapacidad, porque también tenemos que tomarlos en cuenta. Tanto personas adultas, personas mayores de edad, porque también el apoyo también va en relación a ellos.
Para finalizar, el director de promoción económica señaló que hasta el momento no se sabe la fecha exacta de cuándo comenzarán a laborar, pero se prevé que sea a mediados del siguiente mes. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Hay que recordar que es en el municipio de San Diego de Alejandría donde se están ofreciendo estos 20 empleos temporales, que en realidad es un programa estatal, este que se está trabajando con el Servicio Estatal del Empleo, y se están llevando oportunidades de empleo a diferentes municipios de todas las regiones del estado de Jalisco. Por eso es que incluso durante la semana ya lo hemos mencionado que hay también estas opciones en algunos otros municipios, pero estos 20 en particular son en San Diego de Alejandría. Para los interesados hay que presentar la documentación que ya mencionaban en la información que nos presentaron ahí en Presidencia Municipal. Con esto nos vamos a ir a la pausa y regresamos para platicar sobre el trámite de la constancia digital del INE, del Instituto Nacional Electoral. Vamos a platicar con el vocal ejecutivo de esta región sobre los detalles de cuál es el trámite que se debe hacer, cómo se debe de hacer y para qué puede servir esta constancia.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y agradecemos al maestro Oscar Macías, él es el vocal ejecutivo de la Junta Ejecutiva número 2 del Instituto Nacional Electoral en nuestra región, que nos atienda, que atienda los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Maestro Oscar, muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Aquí estamos a tus órdenes y con el gusto de saludarte y saludar al auditorio para ofrecerles la información que requiera.
Pues en medio de esta contingencia por la que estamos pasando debido a la presencia del COVID-19 en nuestro país, el Instituto Nacional Electoral suspendió actividades, sobre todo aquellas actividades que tienen que ver con la atención de la ciudadanía, entre ellas los trámites de la credencial de elector o esta credencial que hace las veces también de identificación. Y se generaron algunas alternativas, maestro, para poder atender a los ciudadanos que requieran esta credencial. ¿Qué es lo que activó el INE para poder solventar este trámite?
Sí, Gaby, mira, muchas gracias. Efectivamente, pues derivado, como todo mundo sabemos, estamos inmersos en esta situación de contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. El Instituto Nacional Electoral, ante pues, la demanda que existe de parte de la ciudadanía de los trámites de credencial para votar, que como tú bien dices, además de hacer una credencial para votar, es un medio de identificación ya a nivel nacional y muy importante para toda la ciudadanía, implementó lo que se denomina ahorita la constancia digital de identificación. Esta constancia digital de identificación pues es una medida que toma el Instituto ante el cierre de los módulos de atención ciudadana y es un documento que le va a permitir a la ciudadanía acudir ante las instancias públicas o privadas, oficinas, a realizar trámites y poder identificarse en dos situaciones principalmente. Una, cuando el ciudadano haya extraviado su credencial para votar con fotografía, pero sus datos en la lista nominal de electores y el padrón electoral estén vigentes. Y la otra, cuando el ciudadano, por el cierre de los módulos, ya haya realizado su trámite de credencial para votar, pero no le haya sido posible recogerla en virtud de esta situación o porque no le dio tiempo o porque cuando le correspondía recoger su credencial no pudo hacerlo en virtud del cierre de los módulos.
Maestro, para las personas que en la situación de extravío, ¿qué necesitan para poder solicitar esta constancia? ¿Cuál es el trámite? ¿O si es el mismo para extravío y para alguien que ya tiene el trámite realizado?
Efectivamente, mira, como te digo, son las dos situaciones, tanto para quienes hayan perdido su credencial o quienes no la hayan podido recoger a pesar de haber hecho el trámite por la situación. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente: ingresan a la página de internet del instituto en www.ine.mx y ahí en la página hay un sitio que se denomina Tramita tu constancia digital de identificación ante emergencia por COVID. Ahí entran, van a descargar un documento en PDF, es un documento que pueden imprimir y entonces van a proporcionar alguna información. La información que tienen que proporcionar es muy sencilla. El formato se llama solicitud de constancia digital y lo único que se requiere es señalar la fecha, el día, mes y año del trámite, su nombre completo, igual al que tienen en la credencial de elector, que es los nombre o nombres, apellido paterno, apellido materno, poner su fecha de nacimiento, poner su CURP, o sea, el número de su cédula única de registro de población, la CURP, poner la entidad de nacimiento. Eso es toda la información. Adicionalmente, el formato trae otros datos que pide y que son opcionales, no son obligatorios. Es la clave del lector, el OCR o el código de identificación de credencial. Esto es para quienes tienen alguna copia de su credencial, podrían proporcionar estos datos a efecto de facilitar en mayor medida la identificación del ciudadano y poder hacer el trámite, pero como te digo, esos datos son opcionales. Los obligatorios son únicamente el nombre, la fecha de nacimiento, el CURP y la entidad de nacimiento. Esos son los datos obligatorios y con esos datos únicamente hay que poner un correo electrónico y un teléfono de contacto, firmar el documento, lo pueden escanear digitalmente o, en su caso, pueden tomarle una foto con su celular y enviarlo al correo electrónico que se indica para hacer el trámite de la constancia digital. Ese sería el procedimiento.
¿cuánto tiempo tardan en darle respuesta una vez que se hace el trámite al ciudadano?
Mira, realmente ahorita es, en cuanto se procesa la información, considero que son de 2 a 3 días en cuanto se tiene ya este documento. Pero ahorita estamos iniciamos el lunes, fue a partir del 25 de mayo, y todavía no tengo el dato exacto de cómo están haciendo los trámites. Estamos en espera de eso, porque te digo, empezamos el día de antier apenas, estamos haciendo la difusión y estamos en espera de recibir mayor información, pero es un trámite que se considera sencillo, es muy rápido, y le va a llegar al ciudadano su constancia digital a su correo electrónico, lo va a poder imprimir, y ese documento le va a permitir acudir a diferentes instancias. Esas instancias, la ventaja que tiene este documento es que contiene un código QR. El código QR se puede leer a través de una aplicación. El Instituto Nacional Electoral está proporcionando esa aplicación, sobre todo a las instituciones bancarias, que son los trámites más comunes que realizan los ciudadanos, y a otras instancias, como te digo, públicas y privadas, para que pueda el ciudadano identificarse plenamente y poder hacer sus trámites. Es un documento temporal, sustituto de la credencial para votar, únicamente para trámites administrativos.
Una vez que el ciudadano puede tener acceso a esta constancia, digamos, será un documento que podrá descargar y después imprimir para los trámites que le sean necesarios. ¿Puede imprimirse las veces que lo necesite? Digamos, hay trámites en los que de repente nos piden la copia de la credencial de elector. Digamos que en esta constancia podrá hacer las veces de estas copias y de entregarse para trámites.
Sí, efectivamente, la constancia se puede imprimir las veces que sea necesario. No hay problema, le va a llegar a su correo electrónico y puede descargarlo, imprimirlo las veces que sea necesario para utilizarla en el número de trámites que requiera. No importa. Nada más una observación. Esta constancia de identificación digital es una constancia que tiene una vigencia de 3 meses. Solamente son 3 meses la vigencia. Ahí va a traer la fecha de expedición y obviamente nada más tendrá esa vigencia. Recordemos que, bueno, pues esta es una situación emergente, es una variante de apoyo, bueno, tiene una variante de servicios que presta ahorita el Instituto con motivo de la pandemia para favorecer que los ciudadanos puedan obtener un documento de identificación, y obviamente cuando ya regresemos a la normalidad y se abran los módulos de atención ciudadana, el ciudadano que haya extraviado su credencial va a tener que realizar su trámite para obtener la nueva credencial, o quienes no hayan recogido su credencial, se estará haciendo las entregas de las credenciales para los que ciudadanos que ya hubieran tramitado su credencial.
¿Esta constancia, maestro, será aceptada para cualquier trámite que un ciudadano necesita hacer, digamos, para trámites tanto instituciones de gobierno como instituciones privadas, digamos, bancos?
Sí. Efectivamente, pues la intención es esa. La intención es facilitar a los ciudadanos realizar estos trámites, porque pues ya tenemos más de 2 meses con los módulos de atención ciudadana cerrados, y obviamente pues estábamos realizando una cantidad importante de trámites diariamente, y pues hay muchos ciudadanos que no tienen la credencial, quieren tramitarla porque la perdieron o porque no la pudieron recoger, y es una manera de facilitar esto. Se tomó el acuerdo y está dirigida precisamente a eso. Se está haciendo la difusión para que tanto instituciones públicas como privadas reciban la aplicación y puedan facilitarle a los ciudadanos realizar los trámites que requieran. Es precisamente para eso, para en el mayor número de instituciones públicas o privadas de gobierno o como pueden ser los bancos, pueda recibirse esa constancia y que el ciudadano pueda realizar sus trámites.
Es siempre la credencial de elector, que funciona también como identificación, es un documento muy delicado, y hemos visto situaciones complicadas de suplantación de personalidad o de persona o demás, o algunos incluso fraudes. ¿Esta constancia tiene algunas medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones, además del código QR?
Sí, para evitar alguna situación que pudiera perjudicar al ciudadano, la constancia digital trae un mínimo de datos personales visibles, a efecto de que únicamente quien tiene la aplicación va a darle lectura al código de QR, y en el código QR viene obviamente los datos de la persona, el nombre, pero nada más con la lectura del código QR. Es de hecho los mínimos datos que se ponen, los mínimos datos en esta constancia a efecto de evitar este tipo de problemas por, como tú dices, desplantación o que pueda perjudicar a los ciudadanos. Recordemos, es un documento personal, se va a hacer de manera directa en la página de internet del instituto. Bueno, pero también hay otra modalidad, si no hay personas que tengan, si hay personas que no tengan acceso a internet, les comento que también pueden hablar a Inetel al número 804-33-2000, y ahí ese teléfono también pueden hablar para solicitarla. Pero recordemos, bueno, pues tú como ciudadano, uno como ciudadano o ciudadana, tiene los datos personales, conocemos nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestra entidad de nacimiento y nuestra fecha de nacimiento. Entonces, obviamente la seguridad es que quien lo tramita es quien tiene los datos de la persona, que es obviamente el titular, es el que va a hacer el trámite, es el que va a dar el correo electrónico al que puede llegar esta constancia digital y quien va a tener acceso a ese correo electrónico para imprimir esa constancia y poder portarla para realizar cualquier trámite. Como te digo, el instituto ha visto o ha visualizado que lo importante es que puede identificarse a la persona por su nombre y por lo tanto esta constancia tiene el código QR como medida de seguridad y el mínimo de datos personales a efecto de evitar en lo posible, en la medida de lo posible, el daño a la persona en cuanto a su identidad o en cuanto a otra situación.
Y cabrá, maestro, hacer la mención que esta constancia, bueno, además también preguntarle a usted si es así, el que esta constancia que hace las veces de la credencial del INE, su mal uso, una mala aplicación o una alteración de estas constancias constituyen un delito y se estaría castigando de la misma manera como si se hiciera con una credencial del lector.
Efectivamente, pues obviamente aquí lo importante es facilitar al ciudadano su identificación. Y pues cualquier uso contrario a la legalidad, obviamente en perjuicio de la persona titular de los datos personales, porque ya hay una ley general para la protección de datos personales y una ley federal también, y una institución que vela por esta protección de los datos personales, una violación a estas disposiciones de la protección de datos personales, efectivamente, en primera instancia es obviamente una falta administrativa, pero obviamente en una situación más grave pues implica la comisión de delitos y se puede castigar pues inclusive con multa o pena privativa de la libertad. Entonces pues es una situación que obviamente está garantizada, está obviamente protegida por la ley y pues se puede sancionar. Deja comentarte que la constancia tiene información encriptada, es decir, la información que tiene la constancia es una información que no se puede cifrar o descifrar tan fácilmente. Únicamente tiene el código QR y las instituciones que van a recibir la aplicación para identificar al ciudadano, lo único que van a poder hacer es tomar los datos del nombre del ciudadano y algún otro importante para su identificación a efecto de permitirle realizar el trámite y saber que la persona que porta esa constancia es quien dice ser y puede recibir los beneficios o los servicios que se le esté prestando por parte de la institución.
Maestro, ya para terminar y agradeciéndole su tiempo, la Junta Ejecutiva número 2, ¿cuántos municipios atiende?
Mira, son 7 municipios los que tenemos en la jurisdicción del Distrito 2 de Jalisco. Es obviamente la cabecera, que es Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio, San Julián, San Diego de Alejandría y Ojuelos de Jalisco. Son los 7 municipios que componen o integran el Distrito 2 del Estado, y bueno, pues es la jurisdicción que tiene bajo su cargo esta Junta Distrital 2 aquí en Lagos de Moreno.
¿En todos estos municipios tienen módulos de atención para el trámite de la credencial?
Sí, mira, déjame comentarte, en periodo normal o en tiempo normal, tenemos el módulo fijo distrital en la calle Constituyentes 498 en la zona centro aquí en Lagos de Moreno. Tenemos un módulo fijo adicional en el municipio de San Juan de los Lagos, en la calle Laberinto. Y tenemos un módulo móvil. Ese módulo móvil se está moviendo en los diferentes municipios, atiende a los demás municipios que son Encarnación de Díaz, San Julián, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio y Ojuelos, de acuerdo al calendario que aprueba la Comisión Distrital de Vigilancia, que está integrada preponderantemente por representaciones de los partidos políticos. Recordemos que la credencial, como su nombre lo dice, es una credencial para votar. Y nada más por último precisarte, la constancia digital es un documento que tiene una vigencia de 3 meses, que se está proporcionando a los ciudadanos para facilitar la realización de trámites, como ya mencionamos, administrativos ante entidades públicas de gobierno o ante entidades privadas, y no sustituye a la credencial para votar. En cuanto se normalice la situación, el ciudadano que no cuente con la credencial tendrá que hacer su trámite para reponer la credencial o para recogerla, y solamente la credencial para votar es la que sirve para precisamente emitir el sufragio. Entonces, como el próximo año hay un proceso electoral, pues lo importante es que cuando se normalice la situación, los ciudadanos acudan a tramitar su credencial.
Maestro, pues le agradecemos mucho su tiempo y esta información muy valiosa para la ciudadanía. Este trámite que comenzó a partir del pasado lunes, ¿hasta cuándo se estaría extendiendo el periodo para el trámite? ¿No hay una fecha específica?
Sí, el trámite se realiza del 25 de mayo hasta el 1 de septiembre.
Okay.
Es el periodo que estableció el Consejo General del Instituto en el acuerdo que aprobó para la emisión de constancias digitales de identificación. Es el periodo 25 de mayo al 1 de septiembre, y como te digo, la constancia tiene una vigencia únicamente de 3 meses.
Perfecto, pues muchísimas gracias, maestro. Estaremos, por supuesto, al pendiente de cómo sigue evolucionando este nuevo proceso que tiene ahora el Instituto Nacional Electoral y al servicio de la ciudadanía también aquí en la región Altos Norte. Por lo pronto, muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Gaby. Buenos días a todo el auditorio. Gracias a Señal Informativa y estamos a la zona.
Gracias, buen día. Pues ahí escuchamos al maestro Óscar Macías, él es el vocal ejecutivo de la Junta Ejecutiva número 2 del Instituto Nacional Electoral en la región Altos Norte, y ya nos comentaba los detalles de cómo solicitar esta constancia digital de identificación. Hay dos maneras, bueno, es para dos personas en primer lugar, para usted que hizo el trámite antes de que comenzara el periodo de aislamiento por la contingencia de la pandemia y no alcanzó a recoger su credencial de elector en el INE. Usted que ya tiene ese trámite realizado y que le faltó solamente recoger el físico de su credencial, o aquellas personas que tienen una credencial o que tenían una credencial y la perdieron o no sé, cualquier cosa, por alguna situación, no la tienen en este momento, ya sea por extravío, y que pueden hacer la solicitud de esta constancia digital que hace las veces de la identificación para algunos trámites, muchos de los trámites que se necesita la credencial del INE. Hay que acceder a la página del INE, www.ine.mx, ahí verán un micrositio de constancias digitales, es trámite de constancia digital ante la emergencia del COVID-19, ahí podrá darle clic y vienen las instrucciones paso a paso de cómo solicitar esta constancia digital de identificación para descargar la solicitud. Necesita tener acceso a un correo electrónico forzosamente, eso es importante, ya sea si hace el trámite por teléfono o de manera digital en la página web, necesita un correo electrónico. Si usted quiere hacer el trámite por teléfono, el INETEL, que es el 804-33-2000, 804-33-2000, también ahí podrá hacer la solicitud de la constancia digital de identificación. Nosotros continuamos con más.
Señal Opinión.
Y es miércoles de escuchar a Sergio Hernández Márquez, él es periodista especializado en temas de ecología y ya lo tenemos en la línea para poder escuchar su comentario de este día. Sergio, muy buenos días, te escuchamos.
Hola Gaby, hola, buenos días a todos los radioescuchas de Señal Informativa. Bueno, hoy quiero platicarles con emoción, la verdad, la aparición de un libro maravillosamente documentado que exhibe la corrupción institucional y la degradación empresarial en uno de los sitios más contaminados del país, que es el río Santiago, que corre en las afueras de Guadalajara y del que, bueno, ya hemos hablado en este espacio. Durante años, la investigadora Cindy McCullin, del doctorado en ciencias sociales del Ciencias de Occidente, hizo entrevistas, buscó en bases de datos y en artículos históricos, registrando cómo se ha dado esta catástrofe ambiental, y es así como surge el libro llamado Alcantarilla del Progreso, que está basado precisamente en su tesis de doctorado, que fue galardonada a nivel mundial como la mejor tesis sobre problemas de agua en la red llamada Waterlat GovSit. Este libro, Alcantarilla del Progreso, que ayer apenas se comenzó a difundir su aparición, tiene un pasaje muy revelador donde Cindy McCullin registra cómo en una entrevista con el exdirector jurídico de la Profepa en Jalisco, Francisco Javier Silva, el funcionario le explica cómo funciona esto de la degradación ambiental legal en los ríos de México. Él menciona, el funcionario, que pues en realidad no es un problema, ya que la ley es la que permite las descargas de aguas con una cierta cantidad de contaminantes, contemplando además que si la polución es mayor, se pague el derecho a contaminar en exceso, se paga una cuota al gobierno federal contemplada en la Ley Federal de Derechos, y listo, se adquiere el derecho de matar un río. El funcionario simplemente explica, o sea, yo no lo tomo como un cinismo, sino simplemente explica cómo la ley es la que faculta a los empresarios a hacer este tipo de degradación ambiental, y cómo los funcionarios de manera institucional no pueden hacer algo más de lo que la ley les permite, en este caso un funcionario que aplica las leyes ambientales. El libro es gratuito, se puede descargar en internet, búsquelo como Alcantarilla del Progreso, y aprovechen para leerlo ahora que tenemos restringida nuestra movilidad por la pandemia del coronavirus. Para finalizar, quiero hacer un reconocimiento público al director del Parque Nacional de Tulum, Fernando Orozco Ojeda, quien se está enfrentando a intereses económicos enormes en este lugar del país ubicado en Quintana Roo. Apenas el sábado recibió una amenaza por parte del actor Roberto Palazuelos, quien tiene un hotel dentro del Parque Nacional de Tulum. Lo que pasó con Roberto Palazuelos es que la dirección del Parque Nacional detectó que personal del hotel del actor taló palmas catalogadas como en peligro de extinción. El director del Parque Nacional hizo la denuncia correspondiente y hubo una molestia enorme por parte del actor, quien lanzó pues amenazas tanto al personal del parque como incluso a periodistas pues que han estado documentando cómo este actor pues hace lo que le da su gana dentro del Parque Nacional de Tulum con su hotel que ahí construyó. También este director del Parque Nacional de Tulum hace unas semanas también denunció la construcción de una enorme mansión dentro del Parque Nacional con personas armadas que le están custodiando. Esto es, Fernando Orozco es una persona que no se raja para enfrentar a los depredadores ambientales de este país. Y pues les voy a leer la amenaza que le acaba de hacer el sábado Roberto Palazuelos, bueno, que se publicó el sábado, en Novedades de Quintana Roo. Le dice Palazuelos, ya le llegó el monstruo, ya le picó al alacrán, y que se agarre, porque con todas las de la ley voy a destituirlo y voy a meterlo al bote, que no le quede la menor duda, esta es mi subida formal al ring. Es la amenaza que le da Roberto Palazuelos al director del Parque Nacional de Tulum, y pues es como desgraciadamente funcionan las cosas en este país en contra de los defensores del medio ambiente. Es mi comentario el día de hoy, Gaby.
Pues hacemos votos porque sea la ley y la legalidad y la procuración de lo que es de todos, que son los bienes naturales, los patrimonios naturales, como es esta región del país, que además es hermosa y que vale la pena preservar y conservar más allá de los intereses económicos y particulares.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Sergio, te escuchamos la próxima semana, el próximo miércoles, con mucho gusto nos escucharemos por aquí en Señal Informativa.
Gracias, hasta luego, buen día.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, agradeciendo por supuesto el favor de su atención, invitándolo a que nos sintonice mañana en punto de las 9 de la mañana con más información. Agradecemos también a las personas que se pusieron en contacto con nosotros a través de nuestras vías de contacto. Pablo Ramírez nos dice, desde el fin de semana en la colonia Lomas del Valle no hemos tenido agua del depósito Javier Mina junto al Kinder. Ya hablábamos la semana pasada con el titular de agua potable del municipio, que justo este pozo, el depósito de Javier Mina, estaba siendo reparado. Tenían por ahí unas complicaciones. Lo cierto es que pues esto es ha sido esta semana. Y justamente nos decían desde el titular de agua potable en el municipio que pues quedaría listo en días próximos y no habría problema ya a partir del fin de semana pasado, que fue justamente cuando en Lomas del Valle comienzan a no tener agua. Dice que un llamado a las autoridades, por supuesto que lo haremos llegar a quien corresponda, al señor Pablo Ramírez, para que atiendan esta solicitud del servicio de agua potable tan necesario en nuestros hogares. El señor Santos Martínez nos dice, hola, buenos días, y nos pregunta, ¿cuál es el número para hablar a solicitar una constancia del INE? Es el 804-33-2000, 804-33-2000, que es el INETEL, ahí le pueden dar y asesoría y, por supuesto, también hacer el trámite de la constancia digital de identificación del Instituto Nacional Electoral. Por fuerza debe tener un correo electrónico, que es a donde se le harán llegar, para que pueda tener la oportunidad de imprimir y utilizar esta opción de identificación que, por la contingencia del coronavirus en nuestro país, ha habilitado el Instituto Nacional Electoral. El trámite comenzó a partir del 25 de mayo y finaliza el próximo 1 de septiembre, que es el periodo que se habilitó para el trámite de esta constancia digital. Así es de que si usted la necesita, recuerde, debe tener ya hecho este trámite, haber hecho este trámite de manera cotidiana, normal, físico, y no haber tenido oportunidad de recoger su credencial de elector. Si está usted en este supuesto, o bien extravió o perdió su credencial que ya tenía y no necesita hacerle ninguna modificación, sigue manteniendo su mismo domicilio y demás, puede tramitar esta constancia. Es solo para estos dos supuestos. No hay trámites nuevos y no hay cambios de datos, no hay modificaciones de datos, solamente aquellas que permanecen igualitas. Gracias por habernos acompañado. Gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que nos haya acompañado. Y lo invito a que se quede en la frecuencia del 104.7 de Radio UDG en Lagos de Moreno. Hoy es miércoles de webinars de la Universidad de Guadalajara. Estos seminarios vía internet, vía web, que estamos transmitiendo todos los miércoles para usted a través de esta frecuencia. Hoy el tema es COVID Kids. Salud y nutrición de niños y niñas en tiempos de pandemia, con expertos en salud y nutrición infantil. Hoy en punto de las 11 de la mañana puede seguir la transmisión de esta webinar. Por lo pronto, pásela bien, quédese en casa. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.